Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Plácido Comité Federal del PSOE. Nada que ver con la convulsa reunión de hace 3 meses que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez. El Comité Federal de hoy va a aprobar el calendario para la reconstrucción del Partido Socialista. Habrá un Congreso Federal los días 17 y 18 de junio. Y antes, las primarias en el mes de mayo. Tal y como quiere la gestora. Su presidente, el asturiano Javier Fernández, ha defendido la abstención en la investidura de Mariano Rajoy y ha pedido lealtad a los críticos.
Ser leal al partido es saber que el liderazgo siempre debe ser contestable y que las cuestiones siempre deben ser debatidas y que el líder siempre puede ser contradicho. Ser leal al partido no es trazar una raya y hacer que una decisión polémica, así, difícil, controvertida, lo que queráis, pero democrática, convertirla en una traición a las esencias o una claudicación bochornosa.
Congreso en junio para elegir secretario general y primarias en mayo. Todos miran a Susana Díaz, que no quiere hablar de momento de candidaturas. La presidenta de la Junta Andaluza defiende que los socialistas tienen que volver a ilusionar.
Y yo siempre estaré donde me pidan mis compañeros y donde digan mis compañeros, pero hoy no estamos en eso. Y me lo pueden preguntar de 15 maneras, que le voy a decir lo mismo, o de 15 formas distintas.
Y lo mismo que ha repetido en las últimas semanas. Susana Díaz guarda silencio sobre su posible candidatura, a pesar de que la próxima semana va a empezar en Castilla y León su gira por toda España para recabar apoyos. Estará en Salamanca, en León y en Palencia. Otro que no suelta prenda, pero que en círculos socialistas se da por hecho que se va a presentar a las primarias, es el vasco Patxi López. El exlendakari hoy, a su llegada a la sede de Ferraz, no descartaba dar un paso al frente.
Hoy aprobamos el calendario, está bien.
¿La que no lo descarta?
Eso lo vais a decir vosotros de lo que he dicho ahora.
Nadie se decanta por ahora a dar ese primer paso, pero los varones, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, miran muy de cerca a Susana Díaz.
La socialdemocracia española esté dando respuesta a los miles de ciudadanos que confían en que haya una alternativa potente para España. Yo creo que Susana Díaz es una persona, uno de los grandes valores, uno de los grandes activos del Partido Socialista, por supuesto.
Queda un mes para el Congreso Nacional en la acera de enfrente, en el PP, y frente a la división en el PSOE o la guerra en Podemos, la vicesecretaria Soraya Sáez de Santa María ha destacado hoy la unidad de los populares.
¿Y por qué podemos hacerlo? Porque somos un partido unido, porque tenemos un líder fuerte, que es Mariano Rajoy, un líder sereno, porque somos ambiciosos y porque somos fuertes en nuestros valores.
Y en medio de la tempestad política en el PSOE y también en Podemos, llega la primera ola de frío del año. Casi toda la mitad norte de España está en estado de alerta por bajas temperaturas y posibilidad de nevadas en cotas bajas. Nieva por encima de los 300 metros en muchas zonas de Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y los Pirineos. También alerta por fuerte oleaje en Galicia. Se esperan precipitaciones en todo el norte de la península y las temperaturas caen en picado. Así que abríguense y precaución si salen a la carretera. Lo peor, dicen, que llega a partir del martes. En el mediodía COPE, a partir de las 2:30, vamos a estar también en las costas de Cádiz. Una nueva tragedia en aguas del Estrecho. 4 inmigrantes han muerto. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil buscan 2 pateras que habrían naufragado con 21 personas a bordo en las últimas horas. Así viene este sábado, un 14 de enero, en el que están pasando más noticias que nos cuenta ya Adrián Gil.
Volvemos a hablar de acoso escolar. La policía ha detenido en Alcantarilla, Murcia, a 2 chicos de 14 años acusados de golpear a compañeros de clase y colgar los vídeos en internet. El presunto yihadista detenido ayer en Girona llevaba, según EFE, 3 o 4 días hospedado en nuestro país y podría haberse planteado la posibilidad de viajar a Alemania. Tanto este presunto yihadista como los otros 2 detenidos también ayer en Ceuta podrían pasar mañana a disposición judicial. El gobierno ha elegido al diplomático Carlos Bastarreche, que en 2014 fichó por la empresa aeronáutica Airbus, para sustituir a Federico Trillo como embajador de España en Reino Unido. Y Felipe VI se encuentra de visita oficial en Arabia Saudí, acompañado de los ministros exteriores y de fomento. España aspira a firmar un contrato por el que la empresa pública Navantia construiría 5 corbetas para la Marina Saudí.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
El Real Madrid acaba de sacar un comunicado para mostrar su total y absoluto apoyo a Sergio Ramos ante los insultos recibidos en el Pizjuán. El Sevilla habría solicitado a la Liga que el central fuera sancionado y pidió a su afición que en el partido de mañana cesaran los insultos contra Sergio Ramos. Tenemos un partido de primera en directo, se miden en Butarque el Leganés y el Atlético de Bilbao. De momento, minuto 47 de la segunda parte, empate a cero. Esta tarde turno para el Barça a las 4 y cuarto ante Las Palmas, tras el lío con la renovación de Messi, que según contó anoche el partidazo de COPE, tiene dudas de que el Barça quiera renovarle. Luis Enrique ha dado descanso a Piqué, Sergi Roberto y Denis Suárez. Entran en la lista Matié y Aleix Vidal. A las 6 y media se juega el Atlético Betis, a las 9 menos cuarto el Deportivo Villarreal.
Gracias, Alguero. 2 y 5 se quedan con El Espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2 y media aquí, en el informativo Mediodía.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Cada cierto tiempo vuelve un tema recurrente. A veces tengo la sensación de vivir en el día de la marmota. No sé si es porque en el Congreso ahora están de vacaciones de enero y los políticos aburren. No sé si es porque la izquierda tiene una cuota anual de ataque hacia la Iglesia. No sé si es por desconocimiento o por inquina. Bueno, da igual. Han llegado las preguntas de todos los años y el ataque de siempre. Intentaremos responder una vez más brevemente. La primera, ¿cómo se financia la Iglesia? La Iglesia se financia por los fondos procedentes de su patrimonio, de la aportación de los fieles y de los contribuyentes que eligen libre y voluntariamente cada año poner la X en la declaración de la renta. Esto último supone un 25% del total de la financiación de la Iglesia. Y la segunda, ¿y en qué se gasta su dinero? Pues en los 254.222 bautizos, 249.526 primeras comuniones, 118.069 confirmaciones, 54.149 bodas y 23.425 unciones de enfermos. Millones de personas asisten regularmente a misa. 23.098 parroquias, 19.163 sacerdotes, 57.986 religiosas y religiosos de vida activa, 106.512 catequistas y 10.899 monjas y monjes de clausura. En la labor en las cárceles, en la labor en los hospitales, más de 200.000 personas acompañadas. En la labor educativa, casi 1.5 millones de alumnos. En la labor evangelizadora, 13.000 misioneros y 482 familias en misión. Esto sí que es marca España. En los santuarios y bienes de interés cultural, casi 4.000 edificios. Y en las más de 3.000 hermandades y cofradías. Por si fuera poco, también se lo gasta en la acción caritativa y asistencial. Más de 4 millones de personas atendidas, comedores sociales, albergues, trabajo con mujeres explotadas, con niños en riesgo de exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Guardemos estos datos. El año que viene habrá que volver a explicarlos. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, seguimos en este tiempo, como decimos, después de la Navidad, de manifestación, de Epifanía, de alguna forma. Entonces, la semana pasada Cristo se manifestaba como el que iniciaba ya, como el Dios adulto ya que empieza su vida pública. Y en este caso hoy también nos encontramos ese momento en el que Juan ve venir hacia él a Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo he dado testimonio y mi testimonio es veraz. Simplemente nos quedamos con una cosa: Dios viene cada día a nosotros y tenemos que mostrar y tenemos que reconocerle como el que se solidariza con todas nuestras situaciones de penuria, de hambruna, de explotación, con todo eso se solidariza, por eso viene a quitar todos esos males. Pero para eso, si yo me creo que es el que viene a quitarlo, yo también ahora como creyente debo de ayudar a los demás a erradicar esto, y no solamente con buenas palabras, sino a quien tengo a mi lado que más lo necesita. Eso es un poco el Evangelio de mañana.
Pues muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco.
A esta hora exactamente, ¿cuántos niños hay desaparecidos? ¿Cuántos niños están pasando frío? ¿Cuántos niños están siendo explotados? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
muchas preguntas.
¿Verdad? Y parece que Mercedes Sosa nos ha hecho la canción para este reportaje.
¿Pero no se lo habías pedido?
No, mira, es que ha coincidido, pero para la próxima se lo pido. Mira, el Papa dedica su mensaje este domingo a los menores migrantes, sabes que es la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, y dedica el mensaje concretamente a los menores y, en especial, a los menores migrantes no acompañados, los que se les conoce como los MENAs en España, que son carne de cañón para traficantes y redes de prostitución en muchísimas ocasiones. Te diré un dato, como preguntabas antes, y te voy respondiendo preguntas. La mitad de los migrantes en el mundo, más o menos, cerca, son menores de edad y la mayoría viajan solos. Los podemos encontrar en las calles de Italia, en Grecia, en Turquía, en México, en nuestro país, o, por ejemplo, en países como República Dominicana, que es donde nos vamos a poner hoy la mirada. ¿Sabes que desde que Haití sufrió, que este año, hace dos días, se ha cumplido el séptimo aniversario del terremoto de Haití? Bueno, pues estos desastres naturales, el que hubo el año pasado, más la incompetencia política, ha hecho que muchos menores huyan de los efectos de esta devastación y de esta ruina. En la plaza principal de Dajabón, que es una ciudad fronteriza entre Haití y República Dominicana, hay decenas de niños que no tienen más de 7 años que pernoctan en la calle y vagan durante el día buscando algo de dinero, hacer práctica la mendicidad, pues para poder comer, ¿no? Estos niños pues llegan a este país pensando que allí van a encontrar su salvación. El sacerdote Mario Serrano, que es coordinador del Servicio Jesuita Refugiados en República Dominicana y responsable de migraciones en el CELAM, en el Consejo Episcopal Latinoamericano, trabaja con estos menores en Dajabón.
Estos niños salen desde Haití, que tiene una situación muy crítica, política, económica, en busca de comida, por la pobreza, muchas veces también porque no tienen papá ni mamá, o porque está en una familia disfuncional que no le permite, que es donde hay violencia. Y la idea es con ellos, lo primero, mostrarles que ellos son personas y que los queremos y ser amigos. En segundo lugar, lo que hemos ido intentando es ir solucionando el tema de que coman algo y que tengan un lugar donde dormir en la noche.
Hace un par de años no tenían infraestructura los jesuitas en Dajabón. Empezaron por ir a llevar la cena a los niños en la calle y cenar con ellos. Después se los llevaron a desayunar a un centro que tenían para o un albergue de paso para todos los migrantes adultos y menores que pasan desde Haití a República Dominicana. Pero fue el 24 de diciembre de 2014, una noche buena, que simbólico, cuando abrieron el Hogar de Cristo. Una casa con una capilla anexa donde permanentemente hay una media de 30 niños que rezan, comen, aprenden y juegan. Los principios no fueron fáciles, para que te hagas una idea. El día que abrieron las puertas ni siquiera había agua para que los niños pudieran asearse. Pero la providencia es así, una vecina ofreció su agua, que es un bien muy preciado, y su patio para que los niños pudieran dormir limpios. Aquella vecina es ahora la cocinera de la casa. Como ha pedido el Papa Álvaro, que la comunidad internacional y los gobiernos centren su mirada a los menores que emigran en UNAS es una necesidad urgente, según UNICEF. De 7.567 menores que llegaron a las costas italianas entre enero y mayo del año pasado, el 92% estaba solo, ¿vale? Generalmente acaban en redes de trata o explotación, como te decía antes. De hecho, hay un parque en Atenas en el que cada noche, porque a Grecia también llegan, claro, hay un parque en Atenas en el que cada noche hay decenas de niños inmigrantes afganos y sirios que ofrecen servicios sexuales.
¿Y en España?
Por unos pocos
también
euros. En España tenemos
problemática.
Sí, tenemos más de 3.000 menores inmigrantes solo, según el último registro. La mayoría están malviviendo en las calles de Melilla. Muchos trapichean porque no tienen ni siquiera nada que llevarse a la boca, pero no estamos en proceso de solucionar este problema, de momento, políticamente hablando.
Bueno, pues a ver qué pasa. Habrá que estar a la expectativa y sobre todo denunciarlo, que es lo que siempre haces aquí.
No,
Cristina, muchas gracias.
A ti, Álvaro.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, empecemos con las audiencias del Papa hoy, con Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, y con la delegación de la Global Foundation.
Han sido dos audiencias, como bien dices, primero con el presidente palestino, que ha venido, además de visitar al Papa, a inaugurar la primera embajada palestina ante la Santa Sede. En junio de 2015, recordemos, el Vaticano firmó un acuerdo global con el Estado palestino, lo que supuso el reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede. Este acuerdo entró en vigor en 2016 y les faltaba la embajada. Uh-huh. Antes de inaugurar la embajada, pues se ha reunido con el Papa Francisco, con el Cardenal Parolin y con Monseñor Gallagher, que es una suerte de ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano. En el comunicado de la Santa Sede se asegura, por supuesto, que entre otros temas han tratado de la paz en Oriente Medio con la esperanza de que se reanuden las negociaciones entre Israel y Palestina. Como sabes, es algo que el lunes el Papa Francisco también deseó durante el discurso a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. El encuentro con Mahmoud Abbas ha durado unos 23 minutos aproximadamente. El presidente palestino ha entregado al Papa, entre otras cosas, una piedra del Gólgota, y el Papa le ha entregado al presidente palestino una copia de Amoris Laetitia y de Laudato Si. Después el Papa Francisco ha tenido este encuentro con la Global Foundation, que es una organización que se dedica al bien común, a proyectos que promueven el bien común. Y fíjate lo que ha dicho el Papa: el Santo Padre ha calificado, atención, de máquinas sin alma a aquellos que causan o permiten que los demás sean descartados en nuestras sociedades. Como remedio, el Papa ha propuesto que cada uno individualmente, cada uno de nosotros, tengamos que ser indiferentes al sufrimiento de los demás para promover una globalización de la solidaridad.
Bueno, y hoy también muchos nombramientos. ¿Algún español?
Nombramientos en culto divino y disciplina de sacramentos, nombramientos de consultores. Por un lado, José Luis Gutiérrez Martín, de la prelatura del Opus Dei, director del Instituto de Liturgia de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de aquí de Roma. Y también Jaume González Padrós, director del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, la congregación, por cierto, de culto divino y disciplina de los sacramentos, que estrena página web.
¿Y con esto terminamos el día del Papa Francisco o para esta tarde tiene algo preparado?
No, el Papa no para y lo sabes. Mira, esta tarde el Santo Padre bautiza a niños nacidos después de los grandes terremotos que sabes que el año pasado asolaron el centro de Italia en agosto y en octubre. Es a las 5 de la tarde en Casa Santa Marta. Todo parece que surgió a raíz de la visita del Papa el 4 de octubre a esta zona Amatrice. Una madre le presentó a su bebé recién nacido y le dijo: me gustaría que lo bautizase usted. Y bueno, así será esta tarde, dicho como decimos, hecho, en la residencia Santa Marta.
Muchísimas gracias, Ángeles. Un abrazo, hasta mañana.
A vosotros, hasta mañana.
Y ya en España, hoy queremos destacar un libro que acaba de ser presentado. Desde Barcelona, Antonio Pérez.
El arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, ha presentado un nuevo libro escrito por el padre salesiano Francesc Riu sobre la última exhortación del Papa Francisco, titulado La alegría del amor, en el que da las claves para comprender la importancia del matrimonio y la familia. Subraya el lenguaje sencillo en el que se ha escrito y elogia la importancia del trabajo pedagógico que se hace en favor de la familia, considerada la célula básica de la sociedad.
Todo lo que hagamos en bien de la familia nos hará un gran bien a la sociedad. La familia es lo más querido y más valorado en estos momentos. La gente lo que más valora es la familia.
Monseñor ha finalizado con una frase del Papa Francisco en el que explica que lo más importante es ayudar a los hijos a crecer en libertad, madurez, capacitación integral y auténtica autonomía.
Y nos vamos al país vecino, a Portugal. Desde allí nos llega una muy buena noticia. Sor Lucía está cada vez más cerca de los altares. Begoña Íñiguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La diócesis de Coimbra anunció ayer por la tarde en comunicado que el proceso diocesano de beatificación de la hermana Lucía, la última vidente de Fátima, uno de los tres pastorcillos a los que se les apareció la Virgen en 1917 en Cova da Iria, está concluido y que en unos días se enviarán los documentos y testimonios a la Santa Sede para su análisis y evaluación como dictan las normas canónicas. La cadena COPE sabe que el 13 de febrero, en el convento del Carmelo de Coimbra, en el que vivió la hermana Lucía 4 décadas en clausura, tendrá lugar un acto muy especial y emotivo organizado por el Obispado de Coimbra y el Carmelo para recordar a la hermana Lucía y el fin de su proceso diocesano de beatificación. Además, este homenaje tendrá lugar justo 4 meses antes de que el Papa Francisco viaje a Fátima para presidir el centenario de las apariciones de la Virgen. Tell me what you really like. Baby, I could take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through.
Se están celebrando en Toledo las quintas jornadas de pastoral, todo un acontecimiento para la diócesis y para toda la iglesia. Hasta allí nos vamos para poder participar, aunque sea un ratito, de las experiencias que se están viviendo. Hablamos con Emilio Palomo, vicario episcopal de La Mancha y coordinador de las jornadas. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana tenía lugar la primera ponencia, Monseñor César Franco, obispo de Segovia, la palabra de Dios, corazón de toda actividad eclesial. ¿En qué ha consistido esta primera ponencia?
Bueno, pues don César Augusto Franco ha puesto en el centro, y así nos lo ha querido hacer destacar y valorar, revalorizar la palabra divina en la vida de la Iglesia, como es el deseo del Papa Francisco. Y hemos disfrutado esas primeras líneas trazadas por don César Franco en su primera conferencia como el principio y fundamento para una renovación pastoral, como encuentro verdadero con Jesucristo, con Dios. La primera conferencia ha sido como el principio y fundamento que después esta tarde desarrollará.
Bueno, es la base, ¿no?, de todo lo que se va a hablar. Luego después se han presentado diversas experiencias extradiocesanas sobre caridad, familia, catecumenado, internet, Tierra Santa. ¿En qué han consistido estas experiencias?
Bueno, es para nosotros de mucha importancia esa presencia de hermanos nuestros traídos de tantos lugares a lo largo de estas 5 convocatorias de jornadas de pastoral. Es verdad que las jornadas de pastoral para la Archidiócesis de Toledo, como decías, es un momento muy singular en el centro del curso, de revitalización, de comunión, de celebración, de formación. Y estas 4 experiencias este año las hemos querido centrar pues a la luz de la palabra de Dios, que es lo que el plan pastoral de la Conferencia Episcopal y el nuestro de la Archidiócesis centra. Por eso, pues en primer lugar, Tierra Santa, como el sexto evangelio. Por eso, ¿qué está ocurriendo en el quinto continente, en Internet, con una realidad como Argument que tanta influencia tiene y que tanto bien está haciendo, ayudando en la catequesis? Bonito, creemos que va a ser, y esta mañana ya nos lo han presentado, la asociación Juan 23, que despliega una realidad, un carisma precioso de las familias y la caridad. Uh-huh. Y, por último, pues es verdad que las experiencias siempre que nos vienen de fuera nos aportan. Por eso traemos... Claro. Pues al Buen Pastor, las catequesis del Buen Pastor que en Roma y en Italia tanto tiempo se llevan desarrollando y que para nosotros, bueno, pues a partir de ahora serán conocidas y apreciadas.
Emilio, lo de fuera aporta, pero también lo de dentro, ¿no? Porque contáis las experiencias diocesanas. Yo creo que sirven para poner en común el trabajo, ¿no? Ver los aciertos, por qué no los fallos y también ver un poco por dónde va la pastoral de la diócesis, ¿no?
Justo,
¿Qué experiencias, qué iniciativas destacarías de lo que estáis haciendo?
Bueno, ayer por la tarde desarrollábamos 9 experiencias diocesanas. Todos los años lo venimos haciendo. Y es precioso, es verdad, porque ponemos en valor muchas realidades que en las parroquias, en los movimientos, en las asociaciones, se está desarrollando. Ayer, por ejemplo, pues teníamos la oportunidad de repasar pues tantísimas peregrinaciones diocesanas que ya ha habido a Tierra Santa. Y bueno, por eso hoy, pues bien, franciscanos desde allí, desde Tierra Santa, a hablarnos. Pero ayer recordábamos qué ha ocurrido en la diócesis de Toledo, qué experiencias se han vivido durante tantos años peregrinando. Lo mismo, pues en liturgia, en catequesis, ayer la vida consagrada, nos hablaba de la lección divina, teníamos testimonios de monasterios abundantes que gracias a Dios tenemos. Y bueno, pues ayer en juventud, en ocio, en nueva evangelización, hasta 9 experiencias ayer destacábamos y presentábamos, porque la palabra de Dios sin duda alimenta todas esas vivencias y proyectos y queríamos compartirlo para tantas personas que ayer también participaron. Estamos participando pues más de 700 personas este año de nuevo.
Emilio, no sabes cómo me gustaría poder estar con vosotros en Toledo, pero bueno, como no puede ser, sigo las jornadas a través de Twitter.
Bueno, a tope.
Estoy viendo las fotografías. No, es que es impresionante. Muchísima gente, muchísimo movimiento, una gran vitalidad. También habéis cuidado mucho eso, ¿no? El que aparezca en las redes sociales, que se vea que todo esto que estáis haciendo.
Claro, el año pasado, por ejemplo, de las experiencias extradiocesanas, pues trajimos a Dani Pajuelo y a Chisquia Valladares en representación de Imisión. Y bueno, pues les traíamos porque esa es una fuente constante de aprendizaje, pero también de transmisión. Este año es Internet, en concreto Argument, y como bien dices, pues es verdad, tenemos la oportunidad de disfrutar muchos aquí, pero también muchos a través de los medios, como a vosotros ahora a través del programa en COPE, pues también darlo a conocer conocer, y es verdad que tenemos mucha facilidad todos de acceder a cosas muy buenas que están ocurriendo en tantos lugares y que afortunadamente podemos transmitir incluso en directo, como está así siendo.
Bueno, una de las grandes novedades de este año, el reconocimiento a la figura del cardenal Cisneros. ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho?
Fue precioso anoche, fue precioso. Bueno, pues es verdad que el cardenal Cisneros tiene una muy importante presencia como arzobispo de Toledo. Y bueno, pues cómo no empezar este año, 2017, su año de quinto centenario de su fallecimiento, pues poniendo la figura. Todos los años hacemos un itinerario catequético, cada año con un objetivo, evidentemente, destacando algún aspecto. Y bueno, ayer disfrutamos un montón, pues porque el cardenal Cisneros es fundamental para entender el rito hispano-mozárabe. Él es clave para conocer y saber por qué tiene Toledo esta custodia tan impresionante, esa custodia conocida en el mundo entero, gracias a la JMJ en Madrid, pero que aquí está y aquí permanece, pero tiene una historia preciosa, además del cardenal Cisneros y la reina Isabel la Católica. Ayer veíamos algunos de sus libros. Madre mía, este año, cómo no destacar la Biblia Complutense, pues esa maravilla, pues que sin duda pues tenemos también en Toledo y que él fue quien lo promovió. Y claro, pues visitábamos la sala capitular donde está su retrato, como de otros arzobispos toledanos. Sí.
Emilio, no sigas, porque antes te dije que me gustaría mucho estar con vosotros y ahora me gustaría aún más con lo que nos estás contando. ¿Qué es lo que queda de jornada? Porque bueno, todavía hay tiempo, alguien se puede acercar. ¿Qué tenemos para esta tarde, para mañana?
Bueno. Esta tarde desplegamos esas cuatro experiencias extradiocesanas a partir de las cuatro y bueno, pues seguro que la gente está a la salida antes de la misa en rito hispano-mozárabe que acabamos de tener.
Que
la
también es decía, otra maravilla.
¡Oh, es un tesoro grandísimo! Bueno, pues la gente decía, a ver a dónde voy, porque son las cuatro al mismo tiempo y hay que elegir. Esta tarde seguiremos con don César, con su segunda conferencia, y bueno, esta noche quiero destacar, porque este año tenemos la suerte de que vamos a tener una vigilia por los inmigrantes y con los inmigrantes, con refugiados que también tenemos en la diócesis de Toledo acogidos. Y esta noche, pues precisamente porque mañana es la jornada mundial de oración y de destacar en la Iglesia Universal esta realidad tan importante. Esta noche los inmigrantes, como en otros momentos, son los protagonistas y tendremos sus testimonios y una vigilia con ellos. Y bueno, pues se despliega mañana la jornada con la tercera conferencia, con los círculos de reflexión y concluiremos en la catedral celebrando la misa del domingo y bueno, pues celebrando de esta manera un año más, unas jornadas preciosas.
Estas jornadas. Emilio Palomo, vicario episcopal de La Mancha, coordinador de la jornada de pastoral en Toledo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y nosotros vamos terminando. Además, vamos a cerrar anticipando el tema que abordaremos mañana, las migraciones, los menores, los refugiados. María Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. ¿Te acuerdas de Alan, aquel niño de 3 años cuya foto ahogado en la costa dio la vuelta al mundo, verdad? Seguro que también esta semana has visto las imágenes de miles de refugiados intentando protegerse de la ola de frío que sacude Europa, entre ellos muchos niños. No, desde luego que ante estas tragedias no podemos, ¿no?, quedar indiferentes. Miles de personas que huyen de sus países, huyendo de la guerra, del conflicto, del hambre, del frío, sin saber tampoco muy bien a dónde se dirigen. Claro, entre ellos, como te digo, muchos niños. Y precisamente en ellos centra el Papa su mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones, que celebraremos mañana. Menores migrantes, vulnerables y sin voz, reto y esperanza. El Papa Francisco pone el foco en todos los que sufren como consecuencia de la inmigración, casi siempre causada por la violencia, la miseria, las condiciones ambientales, factores a los que hay que añadir la globalización en sus aspectos negativos, pues ya sabes, las mafias, el contrabando de personas, la vulneración de sus derechos. Mira, ya en la Misa del Gallo, Francisco recordó a estos niños que en estos días no están recostados en una cuna ni acariciados por el afecto de una madre ni de un padre en el refugio subterráneo, quizá para escapar de los bombardeos, o en el fondo de una barcaza repleta de emigrantes. Francisco ha dedicado este mensaje a los más pequeños, en gran parte, como te digo, víctimas de todas estas situaciones, al palpar el dolor de todos ellos. Le impactó Lesbos o la comida con algunos de estos pequeños niños sirios refugiados en Casa Santa Marta en agosto. ¿Cómo no recordar en esta jornada el Vía Crucis de 2016 en el que Francisco recordó el rostro de los niños, de sus familias extenuadas y amedrentadas huyendo de la guerra? Dice el Papa que este drama es reto y esperanza, la de la oración al Señor por todos ellos, por los perseguidos, por su fe, que con su sufrimiento siguen dando testimonio auténtico de Jesús y del Evangelio, para que sea capaz de convertir el corazón de aquellos dominados por el odio, que prefieren las tinieblas a la luz, convencidos de que el alba del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche y que la aparente victoria del mal es solo eso y se desvanece ante el amor de Dios. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Y no hay tiempo para más. Mañana ampliaremos este tema, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Sin sorpresas en el Comité Federal del PSOE. Tal y como les venimos contando, el Congreso para elegir al nuevo secretario general será el fin de semana del 17 y 18 de junio. Antes, en mayo, habrá primarias. En el discurso del presidente de la gestora, el asturiano Javier Fernández, la palabra más repetida ha sido lealtad. No ha citado a nadie, pero sobrevolando el salón de la calle Ferraz, todos han pensado en los últimos movimientos del exsecretario Pedro Sánchez. Fernández pide respeto a los críticos.
Ser leal al partido es saber que el liderazgo siempre debe ser contestable y que las cuestiones siempre deben ser debatidas y que el líder siempre puede ser contradicho. Ser leal al partido no es trazar una raya y hacer que una decisión polémica, así, difícil, controvertida, lo que queráis, pero democrática, convertirla en una traición a las esencias o una claudicación bochornosa.
Javier Fernández volvía a justificar así la abstención de los socialistas durante la investidura de Mariano Rajoy. Mensaje a Pedro Sánchez, mensaje a lo que todavía queda del sanchismo y también al resto de miembros del Comité Federal, donde se sigue respirando una evidente división. Ha sido un cónclave más tranquilo a la espera de que se postulen los candidatos a las primarias. Todos miran a la Susana, a la andaluza Susana Díaz, que sigue sin mojarse.
Esto no se trata de mí. Yo siempre estaré donde me pidan mis compañeros y donde digan mis compañeros. Pero hoy no estamos en eso. Y ahora vamos a trabajar todos para unir, para integrar, para cohesionar y para darle la fortaleza a este partido que España merece.
Susana Díaz no se moja, pero se deja querer. Apoyos no le faltan. Chimo Puig es presidente de la Generalitat Valenciana.
La socialdemocracia española esté dando respuesta a los miles de ciudadanos que confían en que haya una alternativa potente para España. Yo creo que Susana Díaz es una persona, uno de los grandes valores, uno de los grandes activos del Partido Socialista, por supuesto.
Ya decimos que ni Susana Díaz ni tampoco Pedro Sánchez han confirmado si se presentan a las primarias. La carrera no ha hecho más que empezar y nadie quiere pronunciarse ni tampoco autoexcluirse. Escuchen a Pachi López.
Hoy aprobamos el calendario, está bien.
¿La que no lo descarta?
Eso lo vais a decir vosotros de lo que he dicho ahora.
Lo decía la entrada del Comité Federal. Las heridas están más que abiertas. Hoy ha sido un comité federal, ya decimos que mucho más tranquilo, en el que a nadie se le ha olvidado la tensión que se vivió en el comité de octubre que provocó la salida de Pedro Sánchez. Historias como esta, que desvelaba esta semana en la linterna de COPE el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, se lo contaba con Menarejo, historias que hoy no se han repetido.
Yo no voy a olvidar nunca que yo salí de la sede de mi casa, yo salí de mi casa escondido en el maletero de un coche.
¿Cuándo?
Pues el día 1 de octubre, ¿no? Es que aquí han pasado cosas muy, muy complicadas.
¿Salió usted de su casa, cómo?
Yo salí de Ferraz, escondido.
Ah, de Ferraz. ¿En el maletero salió usted?
Ferraz es mi casa, en la parte de atrás de un coche escondido. Y acostado para que me dejaran poder salir de allí.
En principio hoy nadie ha tenido que salir escondido en el maletero del coche. Con la que está cayendo en el PSOE, con la que está cayendo también en Podemos, donde Iglesias y Errejón se siguen tirando los trastos a la cabeza, en el PP sacan pecho. A menos de un mes para su congreso, Soraya Sáenz de Santa María ha destacado hoy en Santiago la unidad de los populares.
¿Y por qué podemos hacerlo? Porque somos un partido unido, porque tenemos un líder fuerte, que es Mariano Rajoy, un líder sereno, porque somos ambiciosos y porque somos fuertes en nuestros valores.
Al margen de la política, el sábado nos deja una rectificación. Es la del campeón de motociclismo Alex Cribillé. Su nombre apareció en los papeles de Panamá y en Catalunya Radio dijo que los deportistas que pagan sus impuestos en España son unos burros.
Como a todos, los del mundo del motor, lógicamente,
uns estan a Andorra, els altres estan a Londres, altres estan a Suïssa, altres estan a Mònaco. És lògic, vull dir, el que no fa és que és un burro.
Después del revuelo que se ha montado, Cribilla ha tenido que rectificar, dice que si hay algún burro, ese es él. Y justifica sus palabras porque dice, se ha explicado mal. Cribilla dice ahora que tributa en España. Así viene este 14 de enero, un sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio.
Arrancamos en Cádiz. El salvamento marítimo ha rescatado los cadáveres de 4 inmigrantes. Se buscan 2 pateras que salieron de Marruecos en las últimas horas con más de 20 personas a bordo. En Alcantarilla, en Murcia, nuevo caso de bullying. La policía investiga una agresión a un menor. 2 chicos de 14 años han sido detenidos. Agredieron a otro niño y subieron el vídeo a internet. Ya es oficial, tras su publicación hoy en el BOE, el relevo de Federico Trillo como embajador en Londres. Le va a sustituir el diplomático Carlos Bastarreche, que en 2014... dejó la embajada en París para fichar por Airbus. Y desafiando al frío, los pingüinos ya están en Valladolid. La concentración reúne este fin de semana a 20.000 moteros llegados desde toda Europa.
Ver el ambiente, por ver tanta moto junta, por ver diferentes, ¿no? Diferentes tipos de personas que pueden llevar los mismos gustos que nosotros y tal.
Y en el fin de semana de COPE, Cristina López Lizín ha hablado hoy con un responsable de la Asociación de Belenistas de Madrid. Una vez que han sido retirados esos cerca de 600 belenes que los ciudadanos colocaron en Navidad en la puerta de Alcalá después de que el Ayuntamiento de Carmena se negara a instalarlo, ahora toca gestionar lo que se va a hacer con ellos. La iniciativa, ya saben, que partió del doctor José Miguel Gaona de la mano del fin de semana de COPE, y ahora esos belenes se van a entregar a varias ONGs. Javier García es de la Asociación de Belenistas de Madrid.
Los transportamos allí más que nada para ver todos los que estaban completos, los que están rotos. El pensamiento está en tratar de llevarlo a través de algún tipo de ONG o sitios donde no puedan tenerlos.
Después de ver cómo los ciudadanos, cómo esa gente que tanto les gusta a los podemitas, colocaban de forma voluntaria y anónima cerca de 600 belenes, seguro que el próximo año la alcaldesa Manuela Carmena se lo piensa. Vamos ya con los titulares del deporte. Alex Alguero.
Tenemos fútbol de primera en directo. Empate a 0 en Leganés, entre el Leganés y el Atleti de Bilbao. Minuto 78 de la segunda parte. El Madrid ha lanzado un comunicado para mostrar su total y absoluto apoyo a su capitán Sergio Ramos ante los insultos recibidos el jueves en el Pizjuán. El Sevilla habría solicitado a la Liga que el central fuera sancionado y pidió a su afición que en el partido de mañana cesaran los insultos a Sergio Ramos. Esta tarde a las 4:15, turno para el Barça ante Las Palmas, con el lío de la renovación de Leo Messi de fondo. Según contó anoche el partidazo de COPE, el argentino tiene serias dudas de que el Barça quiera renovarle. Luis Enrique para ese partido ha dado descanso a Piqué, Sergi Roberto y Denis Suárez. Entran en la lista Mathieu y Aleix Vidal. A las 6:30 se juega el Atlético Betis. Torres y Gaitán serán titulares, según confirmó Simeone en rueda de prensa. A las 9:15 se disputa el Deportivo Villarreal en balonmano. A partir de las 6:15, segundo partido de España en el Mundial de Francia. Los hispanos se miden a Túnez, y en el Dakar el británico Sunderland ha sido el ganador en motos. En coches ha ganado el francés Peter Hansel.
Tenemos una última hora antes del tiempo que nos lleva hasta las costas de Cádiz. Decíamos que así habían sido rescatados los cadáveres de 4 inmigrantes. Finalmente son 5 los inmigrantes que han sido rescatados, cuyos cadáveres han sido rescatados en las costas de Cádiz. Ahora sí, la previsión del tiempo, que se ha cumplido, y la ola de frío polar se nota ya en toda España. Las nevadas van a continuar en cotas bajas del norte de la península, en el Cantábrico, en el noroeste de Navarra y en los Pirineos. Hay alerta naranja en Asturias, en Cantabria, en Burgos y en las 3 provincias del País Vasco. Mañana el viento va a soplar con fuerza, pero lo peor llegará a partir del martes. Temporal que afecta ya las carreteras. La nieve ha obligado a cerrar 7 puertos de montaña y en más de 20 es obligatorio el uso de cadenas. Vamos hasta la DGT. ¿Cómo se circula a esta hora, Israel Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos debido a estas últimas nevadas. Ahora mismo en Burgos, en la Nacional 232, en Encinillas, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Cerca de este punto, en esta misma calzada, en el kilómetro 548, en Cubillos del Rojo, se van a encontrar un camión accidentado. Está cortado en el carril si van en dirección a Santander. Así que mucha precaución, insistimos en este tramo. En el resto de las carreteras de la red principal no hay ningún tipo de restricción y se circula con normalidad. Hay que extremar la precaución. precaución en algunos puntos, como por ejemplo en el puerto de Pozazal en Cantabria, en el de Piqueras en La Rioja, o en el de también en el puerto de Pajares entre Asturias y la provincia de León. Téngalo en cuenta, pero insistimos, ya no hay restricciones de ningún tipo. En la red secundaria están cerrados unos 7 puertos, en Burgos Estacas de Trueba, entre Burgos y Cantabria en La Sía, en Cantabria Palombera y Lunada, y en La Rioja también cerrados Sancholeza, La Rasa y Peñaencada. Es obligatorio además el uso de cadenas en unos 15, la mayoría de ellos los situamos en el Principado de Asturias. Al margen de la nieve, hay que destacar un accidente en Cantabria, en la A67, en la zona de Barreda, en el kilómetro 185, se van a encontrar cortado el carril izquierdo si van circulando hacia Santander.
Así llegamos a las 2:39, 1:39 en Canarias, primera parada en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que
esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si lo comparamos con la reunión de hace 3 meses, el Comité Federal del PSOE de hoy ha sido una auténtica balsa de aceite. Se palpaba la tensión, eso sí, y no han faltado las críticas ni tampoco los reproches, pero nada que ver con el comité que provocó la salida de Pedro Sánchez. El Congreso para formalizar el relevo será el fin de semana del 17 y 18 de junio. Antes, primarias en mayo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE tiene ya una fecha cierta para celebrar su congreso el 17 y 18 de junio, precedido por unas primarias en mayo. En su primer discurso ante el Comité Federal, Javier Fernández se ha soltado para reclamar lealtad interna y dejar atrás la endogamia y el ombliguismo que les ha llevado a alejarse de la ciudadanía.
Ser leal al partido no es trazar una raya y hacer que una decisión polémica, así difícil, controvertida, lo que queráis, pero democrática, convertirla en una traición a las esencias o una claudicación bochornosa.
Reconocidas las disensiones internas, ha defendido el camino andado con menciones veladas a la estrategia de Pedro Sánchez.
Al día siguiente de las elecciones de junio, la inmensa mayoría de los dirigentes de este partido sabíamos lo que había que hacer. Lo que no sabíamos era cómo ganar el Congreso después de hacerlo.
Por ello, el presidente de la gestora ha hecho un llamamiento a la moderación y el respeto en la acción política, una conducta que pretende sirva de guía para los candidatos a la Secretaría General.
Se presentarán a aquellos candidatos que lo consideren oportuno y lo único que les pido yo a los candidatos es respeto, respeto entre ellos, respeto a los procedimientos, respeto al partido.
Ante la atenta mirada de sus compañeros, se ha declarado dispuesto a debatir de todo porque lo cree imprescindible, pero no emplear la brocha gorda o la frase corta.
La carrera no ha hecho más que empezar. Nadie levanta sus cartas, ni Susana Díaz, ni Pedro Sánchez, ni tampoco el vasco Pachi López, que es otro de los señalados. Nadie quiere pronunciarse, Álvaro Echeverría.
Buenas tardes. Comienza la carrera por liderar el PSOE. Con la fecha ya fijada, los dos principales candidatos a asumir la Secretaría General Socialista, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el exlendakari Pachi López, han preferido dejar en el aire su posible candidatura.
Yo siempre estaré donde me pidan mis compañeros y donde digan mis compañeros, pero hoy no estamos en eso.
Y me lo pueden preguntar de 15 maneras, que le voy a decir lo mismo, o de 15 formas distintas.
Hoy aprobamos el calendario, está bien.
¿La que no lo descarta?
Eso lo vais a decir vosotros de lo que he dicho ahora.
Fuentes cercanas a Díaz asumen que no habrá una única candidatura de consenso y que habrá batalla por liderar el PSOE. El tercero en discordia, que hoy no ha pasado por Ferraz, Pedro Sánchez, sigue siendo una incógnita y compañeros de partido, como Fernández Vara, le piden que se decida cuanto antes.
El Congreso de los Socialistas será en junio, para el del PP queda menos de un mes y hoy varios de sus dirigentes se han reunido en Santiago para preparar las ponencias, con la que está cayendo en el PSOE y también en Podemos. Allí sacan pecho en el Partido Popular. Dicen que ellos sí que están unidos. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Ponencia económica del PP con la Catedral de Santiago de fondo, continuas referencias a que los populares son el partido de la gente, la opción mayoritaria, aunque otras formaciones se arroguen esa categoría. Desde ese foro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María mantiene que el PP es el partido que vertebra a España, que quiere ser líder en el conjunto de la Unión Europea. Puede hacerse, ha dicho, gracias a un liderazgo fuerte.
Porque somos un partido unido, porque tenemos un líder fuerte, que es Mariano Rajoy, un líder sereno, porque somos ambiciosos, porque no nos conformamos.
En ese acto, los populares reconocieron el éxito absoluto de Núñez Feijóo en las pasadas elecciones autonómicas. Envidia sana, llegaba a decir Javier Arenas al presidente de Galicia, que pedía, por cierto, un pacto estatal para la demografía como uno de los desafíos más importantes de España.
Y ya es oficial, tras la publicación hoy en el BOE, se pone en marcha el relevo de Federico Trillo como embajador en Londres. Y ya hay una primera propuesta para sustituirle. Se trata de Carlos Basterreche, diplomático y experto en asuntos comunitarios, corresponsal de la cadena COPE en Londres. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. De esta forma se cumple la petición de gran parte de la comunidad española en el Reino Unido. El gobierno ha elegido a Carlos Basterreche como sustituto de Federico Trillo al frente de la embajada en Londres, uno de los cargos más importantes en estos momentos. Según Exteriores, se trata de un diplomático de carrera experto en asuntos comunitarios, algo fundamental si tenemos en cuenta que el próximo mes de marzo el Reino Unido comienza las negociaciones para abandonar la Unión Europea. Entre 2010 y 2014 fue embajador en París y también secretario general de Asuntos Europeos. Ahora tendremos que esperar un mes hasta que España reciba la aprobación del gobierno británico.
Más asuntos. El rey viaja en estos momentos rumbo a Arabia Saudí. El objetivo de la visita de Felipe VI es apoyar a las empresas españolas en nuevos proyectos comerciales en este país. Ha llegado antes que el rey y ya le está esperando en Riad la enviada especial de la cadena COPE, Carmen Lavallén.
Felipe VI inicia en 3 horas su primer viaje oficial a Arabia Saudí, una visita de 3 días y de marcado carácter económico en la que le acompañan los ministros de Exteriores Alfonso Dastis y de Fomento Íñigo Gómez de la Serna, y que debe servir para impulsar los grandes proyectos de infraestructuras en los que participan empresas españolas, además de fomentar nuevas oportunidades de negocio. El gobernador de Riad, el príncipe Faisal, será el encargado de recibir esta tarde al rey aquí, en la capital saudí, y mañana está previsto que Felipe VI mantenga un encuentro con su anfitrión, el rey Salman, con el objetivo de dar continuidad a las estrechas relaciones tejidas por el rey Juan Carlos. También mantendrá una reunión con el ministro de Finanzas, responsable del presupuesto de este país, primer exportador de petróleo del mundo y que ahora busca diversificar su economía. En la agenda económica y gubernamental de este viaje, en el que participan una treintena de empresas españoles, encuentros bilaterales en los que se abordará previsiblemente la firma pendiente de un contrato de Navantia de 2.000 millones de euros para construir 5 corbetas para la Marina Saudí, el cierre de los flecos para la prórroga de la construcción del AVE de Medina la Meca. Y la delegación española se espera que también evoque la mejorable situación de los derechos humanos en este país.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hacemos un recorrido por los lugares donde más está afectando el temporal. La alerta naranja por nieve y fuertes vientos se mantiene en Navarra. Allí se circula con normalidad a pesar de las nevadas que han caído durante toda la mañana. El gobierno pide a los ciudadanos que extremen las precauciones. COPE Pamplona, Esther García.
Aunque Navarra mantiene activo su aviso naranja por nevadas hasta mañana y ha nevado hoy por debajo de los 400 metros, las incidencias registradas hasta este momento han sido escasas. De hecho, se circula con normalidad en la red principal de carreteras y en la secundaria hay 2 puertos cerrados, el de Belagua y el San Miguel de Aralar. En otras 4 vías se precisan cadenas. La nieve ha llegado también a la capital, a Pamplona, y ha provocado algún retraso en el transporte urbano comarcal. Se espera que siga nevando con intensidad en la zona cantábrica y en los Pirineos de la comunidad, por lo que el Ejecutivo Foral ha pedido mucha prudencia y que se extremen las precauciones.
En Asturias, la nieve que ha caído esta mañana ha obligado a cerrar el tráfico de camiones y vehículos pesados en el puerto de Pajares. Además, las olas en el Cantábrico han superado los 8 metros de altura. COPE Asturias, Fernando Díaz.
En Asturias, la nieve ha mantenido durante buena parte de la mañana cerrado para camiones el puerto de Pajares. Hace poco más de una hora que quedaba abierto para todo tipo de vehículos, eso sí, con precaución. También está abierta la autopista con la meseta, pero son necesarias cadenas para circular en 12 pasos de montaña y media docena de carreteras de la red secundaria. Además, la carretera de Covadonga a Los Lagos ha sido cerrada. En la mar también continúa el temporal, aunque ha amainado algo en las últimas horas. Las olas, que llegaron a superar los 8 metros de altura, no pasan de los 5. Suficiente para mantener la flota de bajura amarrada y que no sea recomendable acercarse a espigones o acantilados.
En Cantabria es necesario el uso de cadenas hasta en 8 carreteras. Allí la Guardia Civil ha tenido que rescatar a varios pasajeros de un autobús a punto de caer a un río. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
En Cantabria, de momento, el temporal no ha dejado daños materiales, aunque sí algún susto en las últimas horas. Esta mañana han tenido que ser rescatados los ocupantes de un autobús que patinó por culpa de la nieve y se había quedado junto al borde de un río. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Además, ya no es necesario circular con cadenas en la autovía de la Meseta, donde sí hay todavía algunos tramos peligrosos. 4 puertos de la red secundaria ya están cerrados al tráfico y es necesario el uso de cadenas en otras 8 carreteras. En la mar también se han han registrado olas de 5 metros en Santander. En estos momentos sigue activada la alerta por nieve y también por fuertes vientos que pueden alcanzar en la región hasta los 80 kilómetros por hora.
Cantabria ha vuelto a abrir la circulación por la autovía A67, a 85 camiones y un autobús que permanecían retenidos al norte de Palencia a causa de la nieve. La alerta naranja se mantiene en provincias como Burgos o León. Y tenemos que contarles una tragedia en las costas de Cádiz. Salvamento Marítimo ha rescatado los cadáveres de 5 inmigrantes. Busca posibles desaparecidos en 2 pateras que han naufragado. Redacción de la cadena COPE en Andalucía, Pedro Ochoa.
2 de los cuerpos aparecieron flotando en la zona de Punta Carnero en Algeciras, un varón subsahariano y otro magrebí con traje de neopreno. También esta mañana se localizó el cadáver de una mujer en la playa de Bolonia, en Tarifa, el mismo lugar donde ayer apareció el cuerpo de otro hombre. Guardia Civil y Salvamento Marítimo tienen desplegado un importante operativo de búsqueda en el estrecho de Gibraltar con helicópteros y patrulleras ante la posible desaparición de 2 pateras. Las ONG hablan de una 20 de personas desaparecidas.
Y en Murcia, mientras se investiga el caso de una menor que se quitó la vida, la policía trata de aclarar otro episodio de acoso escolar. En esta ocasión, en la localidad de Alcantarilla, 2 chicos de 14 años han sido detenidos, agredieron a otro niño y subieron después el vídeo a internet. El caso ya está en manos de la Fiscalía. COPE Murcia, Pedro González.
Se trata de chavales de 13 y 14 años del Instituto Sanje de Alcantarilla, en Murcia, que propinaban palizas a otros compañeros y además las grababan para divulgarlas en distintas redes sociales. Asimismo, se hacían llamar los odiadores. La Policía Nacional identificaba en un principio a uno de los presuntos agresores, que resultó ser un menor de 13 años y que por la presente ley no podía ser imputado. Tras tomar la declaración delante de sus padres, la policía detuvo posteriormente a otros 2 jóvenes de 14 años que también habían participado en esas agresiones y habían grabado a las víctimas en diversas ocasiones. La investigación arrancaba este viernes después de que un inspector de la comisaría de Alcantarilla tuviera acceso a uno de estos vídeos de reciente grabación. Los 2 detenidos han pasado, como es lógico, a manos de la Fiscalía de Menores, que va a decidir en próximos días las medidas a adoptar. No se descartan nuevas detenciones.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y en medio de la actualidad de este sábado hemos encontrado una de esas noticias que nos gusta contar. Ha ocurrido en Palma, en Mallorca. El protagonista es un matrimonio, una niña y también un taxista. No han llegado a tiempo al hospital y la madre ha tenido que dar a luz dentro del vehículo. COPE Mallorca, Cristina Requena.
Joan es un taxista de Palma desde hace un año y no se imaginaba cuando salió a trabajar esta noche que viviría una experiencia tan emocionante. A las 4 de la madrugada recibía el aviso por emisora de un servicio. Un matrimonio necesitaba urgentemente ir al hospital de Sonspases. La mujer había roto aguas. A los pocos minutos y de camino al hospital, la mujer ha sentido fuertes contracciones y ha comenzado el parto. La niña ha nacido dentro de su taxi. La madre y la pequeña se encuentran en buen estado y Joan aún no se lo cree.
Joan aún no se lo cree. Así que se lo vamos a preguntar directamente a él. Hablamos en este mediodía COPE con el taxista que ha visto el parto en su vehículo. Joan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Todavía impactado, me imagino. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos.
Sí, sí, bueno, pues no, más o menos como lo habéis relatado. Ha sido acababa de empezar a trabajar, eran cerca de las 3 de la madrugada y me ha entrado un servicio a través de la emisora de Taxis Palma. Y nada, he acudido a realizarlo, a recogerlo, y me ha salido un matrimonio con la mujer en avanzado estado de gestación. Se la veía, andaba con un poco de dificultad, pero vamos, en ningún momento piensas que se te va a poner ahí de parto en ese momento. Sube al taxi y nos vamos hacia el hospital, al hospital de Sonspases, que es el que me indican que hemos de acudir.
Y a mí
sí, no, al cabo de unos minutos oigo caer líquido, bastante líquido, y pienso, ahora ha roto aguas. No, nada. Seguimos y al cabo de otros par de minutos, otra vez, mucho líquido esta vez. Y la mujer no se quejaba demasiado, por tanto yo pensaba que era simplemente que rompía aguas, pero mi sorpresa ha sido cuando he oído el llanto, digo, madre mía, y nada, he subido la calefacción y hemos acelerado. Como la oía llorar, pues digo, si llora, respira, pa'lante. Y enseguida hemos llegado, en 2 o 3 minutos desde que ha empezado a llorar la niña, a lo mejor 4, hemos estado en el hospital y enseguida han salido y nos han atendido. La verdad es que susto, miedo, una mezcla de todo ha sido. Pero vamos, después se te queda una satisfacción, y se te dibuja una sonrisa en la cara.
Los taxistas tenéis historias para dar y tomar en nos decía nuestra compañera de COPE Mallorca, Cristina Requena, que tú llevas muy poquito con el taxi, ni de lejos habías vivido una experiencia similar.
No, esto yo pensaba que solo pasaba en las películas. Es que en ese momento estaba pasando allí y no me lo creía. Decía, me está pasando a mí esto. Esto es real. Es que te cuesta creerlo, sí. Dices, esto es una película.
Nos contaba nuestra compañera que la niña y la madre también. ¿Has podido hablar con alguno de los padres?
No. Enseguida cogieron a la madre y la niña, que aún estaban con el cordón umbilical, y se lo llevaron para adentro. Luego salió el padre y que me quería pagar la carrera. Le digo, no, hombre, esto es regalo para la niña, que ya está. Y no he vuelto a saber nada más de ellos. Al cabo de un rato, a lo mejor de una hora que yo estaba allí, que el personal de Sonos Padres me ha empezado a sacar para limpiar el coche por dentro, porque te puedes imaginar cómo ha quedado, menos quitar lo más gordo. Me ha interesado luego ver cómo estaban. Y me han dicho que estaban en perfecto estado de salud, tanto la madre como la niña. Ya más tranquilo todo y bien, la verdad es que bien.
Impactado, que quedas, emocionado, como decías, con esa sonrisa.
Sí, pues ha habido un momento, sí, hasta de emoción, sí que es verdad. Sí.
¿Y cuando has abandonado el hospital, has podido continuar con el servicio?
No, para nada. Bueno. Que va. No para nada, no por mi estado, ni mucho menos. Yo estaba perfectamente, pero el coche no estaba para prestar servicio.
Pues hay que dar la enhorabuena a los padres, la bienvenida a esa pequeña, y las gracias a Joan, taxista de Palma, que no tengas más sustos, o que si los tienes terminen así de bien.
Exacto, bien está, todo lo que bien acaba.
Buenas tardes, Joan.
Bueno, venga, que vaya bien, gracias.
Un asunto más antes de la cultura. En España sigue abierta la doble operación contra el terrorismo yihadista. La última detención se ha practicado en Figueras. Se trata de un ciudadano holandés que había vuelto de Siria y que se dirigía a Alemania. ¿Qué datos sabemos, Adrián Gil?
El hombre es holandés con nacionalidad marroquí y fue detenido ayer en Girona, en la localidad de Figueres. Según EFE, se encontraba hospedado en la vivienda de un primo suyo y llevaba entre 3 y 4 días en nuestro país. Entre las hipótesis con las que trabajan los investigadores se encuentra la posibilidad de que tuviera en mente viajar a Alemania. Un hombre que era considerado como extremadamente radical y peligroso, ya que se trataba de un retornado de Siria que militó en las filas del Daesh y era un individuo que preocupaba y mucho a las policías europeas. Tanto este presunto yihadista como los otros dos detenidos también ayer en Ceuta podrían pasar mañana a disposición judicial. Con estas 3 detenciones ascienden a 181 el número de presuntos yihadistas capturados desde 2015, cuando Interior elevó a 4 el nivel de alerta antiterrorista.
Y ahora sí, la cultura. Esta noche se entregan los premios Forqué del cine español. La cita es en Sevilla. Y allí está ya el jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pelegrín.
Son los primeros galardones del cine español que se entregan este año y pueden marcar tendencia, aunque solo cuentan con 7 categorías. Las candidatas al Premio Gordo a Mejor Película coinciden con los Goya. Un monstruo viene a verme, Julieta, Que Dios nos perdone, Tarde para la ira, El hombre de las mil caras y además se une Los últimos de Filipinas. La gala de estos 22 premios Forqué va a estar presentada por Carlos Latre. Apuesta por una gala festiva y dinámica, como dice COPE.
Tengo la convicción de que va a ser una gala, sobre todo el pozo que nos va a quedar es de una gala divertida, una gala amena, una gala, intentaremos que sea una gala fresca.
A las 10 de esta noche comenzará en el Teatro de la Maestranza de Sevilla la gala de la 22 edición de los premios Forqué, la primera que se celebra fuera de Madrid.
Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir.
Hoy el encargado de seleccionar este cierre musical ha sido Adrián Gil, que dice que es muy fan de este Antonio José. Tras un 2016 imparable con 2 discos de platino, 1 disco de oro y más de 150 conciertos por toda España, el artista andaluz va a dar hoy su primer concierto del año en el Palacio de los Deportes de Madrid. Las entradas, eso sí, para ver al ganador de la tercera edición de La Voz, están agotadas. Con Antonio José ponemos rumbo a las 3 de la tarde. Momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En el control del sonido, Mila Sánchez. En la producción, Ana Castellano.
Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta regla.